Hungría 0.
Bueno, hace una semana el gimnasio Jinjiang celebraba en el polideportivo de Mendizorroza su 40 aniversario. Jóvenes, veteranos, laureados, anónimos, deportistas de todo tipo y condición se reunían para conmemorar la fundación de un club creado por Óscar Calvo, cuyo testigo recogió la familia Lezcano. José Luis tiene 60 años, le conocen perfectamente, ya que ha estado en varias ocasiones. Fue el primer alumno del gimnasio Jinjiang y ahora mismo es el alma mater. José Luis, ¿qué tal, Arratsaldeon? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Y bienvenido a la sintonía de Radio Vitoria. Xian Lezcano, ¿qué tal está usted?
Muy bien, muchas gracias. Vos.
Hay que una vez lo hiciste, pero me gustaría que explicaras de nuevo a los oyentes, José Luis, lo que significa Xian.
Vamos a ver, en nuestra forma de expresarnos, el Xian podemos decir que es el catedrático de la universidad.
El catedrático de la universidad.
Eso es.
¿Y cómo se llega a esa condición de Xian dentro de la disciplina vuestra?
Pues con muchos años de práctica, como todo. Solo la práctica hace al alumno maestro.
El otro día en la celebración, es verdad que no, pero te faltó muy poco para que se te cayera la lagrimita.
Bueno, aguanté estoicamente, porque la verdad es que fue una sorpresa para mí, bueno, y yo no sabía que habían preparado ese agasajo por parte de mi hermano, de mi hija y de todos mis alumnos.
Tampoco habría pasado nada.
No, ¿qué va a pasar?
Pero no eres de lágrima fácil, ¿no te gusta?
No, normalmente no.
¿Exteriorizar tus sentimientos?
Normalmente no suelo llorar.
¿Eres duro?
Bueno, depende.
Así que, José Luis, todo viene del Judo Club Vitoria allá por el año 74.
Sí, yo empecé en el año 71-72... Cuando yo empecé a hacer artes marciales, lo primero que hicimos fue, hacíamos taekwondo, karate coreano. Entonces, no estaba autorizado, lo hacíamos un poco a escondidas.
¿No estaba autorizado en la época franquista?
Sí,
o sea, estaba prohibido, las artes marciales
sí.
Estaba prohibido.
El judo no, el karate sí. Y luego ya, bueno, pues se abrieron las puertas al karate. El karate estaba como disciplina asociada del judo. Posteriormente, luego ya el karate se independizó como federación y desde entonces, pues bueno, aquí estamos.
En 2 años, Óscar Calvo montó el gimnasio Jinjiang, después de aquel año 74, luego de la fundación del Judo Club Vitoria, y tú fuiste el primer alumno del gimnasio.
Sí, porque yo entrenaba con mi sensei, con Óscar Calvo, en el Judo Club, y de allí, cuando él abrió el gimnasio, pues claro, evidentemente me fui con él.
¿Y quién era Óscar Calvo? ¿Qué significa para el Kyokushin Óscar Calvo?
Pues hombre, fue, podemos decir, de los pioneros del karate Kyokushin a nivel nacional. Él venía como alumno de Xian Piñero y nos hizo una exhibición. Yo me quedé de alumno con él y desde entonces, pues bueno, hemos ido evolucionando y hay una cantera increíble de profesores, de alumnos, de campeones, de practicantes, etcétera.
En esa evolución, José Luis, ¿se puede decir que la cadena es Óscar Calvo, José Luis Lezcano, Javi Lezcano?
Sí, podría ser Óscar Calvo, José Luis Lezcano, Javier Lezcano, Naroa Lezcano
y después Naroa
Lezcano. Lezcano. Y la verdad es que siempre nos ha gustado las artes marciales a todos. Y bueno, estamos ahí metidos en ello.
Yo no he visto una cosa igual en toda nuestra experiencia deportiva, que una familia y un apellido esté tan directamente vinculada a un deporte y a este nivel competitivo como ocurre con vosotros. ¿Dónde está la clave? Tú que eres uno de los precursores, José Luis. ¿Qué ocurre con el apellido de Lezcano para que tenga esta tendencia, esta habilidad y esta capacidad para interiorizar con éxito una práctica deportiva?
Pues supongo que es la relación que hay con el karate, de nuestra forma de ver el karate. Y bueno, mi hermano Javier ha sido posiblemente el competidor más completo que ha dado Euskadi. Tengo sobrino Enrique, que ha estado en la selección nacional, que también era un gran competidor. Mi otro sobrino Imanol ha quedado varias veces ya campeón de España. Mi hija tira mucho del carro de los niños y es, pues con ella los críos están encantados. En fin, te tiene que gustar como todo.
Oye, por curiosidad, José Luis, ¿tienes algún sobrino o sobrino, nieto o nieto que no haga karate o kyokushin y se dedique al baloncesto o al fútbol? Y si lo tuvieras, ¿cómo ha conseguido resistirte o resistirse él a tus indicaciones hacia esta especialidad deportiva?
Lo desheredamos.
Y ya. Que no se le ocurra, ¿no?
Eso es.
Javi Lezcano, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Bueno, tú eres hermano de José Luis, aunque por edad y por experiencia compartida, casi podría ser como un hijo de José Luis, ¿no?
De toda la vida.
Toda la vida, ¿no?
Toda la vida, sí. Claro. Desde que era crío, siempre que iba con él y con mi cuñada.
O sea, la ascendencia de José Luis hacia ti es casi, no solamente la de hermano mayor, sino casi la de como un segundo padre, ¿no?
Sí, sin duda, así ha sido.
El otro día también tú te emocionaste, ¿eh? Tú eres también un tipo duro, como tu hermano, pero verle a José Luis siendo reconocido por sus compañeros, entre ellos tú, por sus familiares, en ese gesto que luego nos contaba que lo habíais institucionalizado en celebraciones familiares, bodas y tal, ¿no? Eso de cuando le subisteis arriba que parecía un avión.
Es Superman.
Fue un momento en el que la gente dura, gente ya con muchas batallas, gente psicológicamente muy, muy potente, estaba viendo algo que, no sé, se estaba visualizando en forma de homenaje a una persona que tanto ha hecho por este deporte, ¿no, Javi?
Sí, la verdad es que, bueno, lo pensamos y siendo el 40 aniversario nos parecía una ocasión ideal para que todo ese grupo de personas que siempre están aportando y pasan como muy desapercibidos, ¿no? Ese tipo de trabajo de los intangibles, que se llaman, y que siempre están ahí. Necesitas cualquier cosa, siempre están dispuestos, lunes, miércoles, viernes, juegue España la final del Mundial, juegue la semifinal, el europeo. Siempre tendrás ahí a esos incondicionales, a recibir su clase, a ayudar, a aportar, y no van a campeonatos, no son de los que salen en el periódico, pero sí son los que sustentan que ese tipo de gente, cuando hablo de los competidores, permitan que estén ahí. Son ellos los que van haciendo un trabajo en la sombra que es muy importante. Entonces, 40 aniversario, qué mejor momento para que ellos precisamente le hiciesen el homenaje a mi hermano.
Pero Javi, de memoria, ¿tienes 40 años?
No, 45.
Ah, 45, sí. Tienes 45. O sea que eres más mayor que el club. Con 5 años, cuando José Luis hacía sus primeros pinitos en el gimnasio, tú ya aparecerías por allí, ¿no?
Pero muy poco, ¿eh? Yo con 5 años muy poco, la verdad.
¿Tú de chaval a qué le pegabas?
De chaval entrenaba porque mi hermano daba las clases y me llevaba con él y jugaba bastante a balonmano, también jugaba pelota, también hice atletismo, también hice algo de boxeo, pero sobre todo jugaba a balonmano, jugaba en el colegio, en Corazonistas, y bueno, también se hizo una selección vasca, estaba de portero en la selección vasca y bueno.
Entonces, le escuchaste a tu manera decir que como sigas por ese camino te desheredo, y a partir de ahí decidiste ir al carril, ¿no?
No, el carril fue que con 12 o 13 años me dijo, oye, o karate o balonmano, no se pueden hacer dos cosas a la vez. Y era como, ya está.
Oye, Javi, el nombre del gimnasio Yin Yang es un concepto del taoísmo, filosofía autóctona china, que consiste en el dualismo del yin, lo femenino, las tinieblas, la luna, lo negativo, que es así como se recoge desde el punto de vista teórico, así nos hemos documentado, y el yang, lo masculino, lo positivo, el sol, la luz, el calor, etcétera, etcétera. Esta quizá la pregunta sea más para José Luis, pero ¿por qué el nombre del Yin Yang? ¿De dónde viene? ¿A qué se debe que deis como nombre al gimnasio hace 40 años con el Yin y el Yang? ¿O es algo que de alguna manera vosotros lo tenéis aprehendido de la cultura asiática, en este caso del origen de las artes marciales, y os pareció un nombre atractivo para el gimnasio?
A ver, el nombre de Yin Yang lo puso el sensei Oscar Calvo.
Vale.
Y nosotros lo que hicimos fue seguir manteniéndolo porque nos parecía que su filosofía encajaba muy bien con el karate que nosotros intentamos practicar y que intentamos transmitir a los alumnos, ¿no? y creo que todavía sigue siendo muy vigente.
También con nosotros, Sensei, Naroa Lezcano. ¿Qué
Hola.
Tal, Naroa? Arratsaldeon, buenas tardes.
Arratsaldeon, buenas tardes.
Sensei, ¿qué significa?
Bueno, pues es profesor. Ajá. Profesor, sí.
Damos fe de que eres profesora y una gran profesora, porque también el otro día... qué trabajo tuviste, qué trabajo hiciste con los chavalitos, ¿eh?
Sí.
No solamente lo que significa la traslación de los conocimientos del arte marcial, sino también lo que es la atención, la coordinación, la concentración.
Sí, no, la verdad es que es un trabajo que, bueno, es muy satisfactorio luego, pero tiene pues mucho tiempo de trabajo con ellos a lo largo de toda la semana. Ellos entrenan pues algunos 2 días y otros incluso entrenan 4. Pero bueno, si desde pequeñitos se les acostumbra a esa disciplina, luego lo cogen como una costumbre, como un hábito para ellos en lo que es la vida cotidiana.
Naroa, tu vida profesional, por lo tanto, también está vinculada al karate desde, vamos, casi desde que tienes, profesional lógicamente, después de tener uso de razón, pero desde niña vinculada a lo que es el gimnasio, el aprendizaje de los conocimientos y ahora como profesora trasladando los conocimientos a los chavales, ¿no? Y chavalas.
Eso es, sí, yo empecé con 6 añitos y bueno, pues cuando acabé mis estudios, sí que estudié una carrera, pero también trabajé con lo que había estudiado, pero me di cuenta que lo mío era con los niños, en el gimnasio, con mi familia y de la mano de mi padre y de mi tío Javi.
Oye, ¿qué es lo más importante que a ti te parece desde el punto de vista de tu profesión, si quieres también personal, ¿qué es lo más importante que has aprendido de tu padre, José Luis?
Lo más importante, la disciplina y el saber estar y el tener confianza en sí mismo y el que si quiero algo, puedo conseguirlo siempre.
¿Y Javi? ¿Javi es un José Luis en pequeño o tiene sus matices? Javi Lezcano.
Es totalmente diferente, es como mi hermano. Entonces siempre, pues bueno, es más cercano y como sobre todo cuando era pequeña, pues claro... Era el que me hacía rabiar, pero también el que me daba las cosas que mi padre, pues en ese momento igual gruñía un poquito más. De él he aprendido, por ejemplo, que el karate no es solamente un arte marcial. Lo tienes que aplicar a tu vida cotidiana. Si tú tienes un respeto, una confianza en sí misma, eso sí lo he aprendido de él.
Y luego por su recorrido deportivo... Un ídolo también, imaginamos, ¿no?
Sí, para mí los dos son un gran referente. Él a nivel competitivo, desde bien pequeñita yo decía que quería ser como él, pero bueno, yo tuve que dejar de competir muy joven por unas lesiones que tuve en las rodillas. Y con mi padre para mí era el que me agarré de la mano y nunca he querido soltar, porque era un referente a nivel que yo veía que conseguía que mucha gente haría karate, que llegarían a muy alto... Y bueno, y que le tendrían como una adoración a él. Entonces, para mí era muy importante, tanto mi padre como mi tío.
José Luis, han pasado generaciones de alaveses por vuestro gimnasio, habéis ganado muchos campeonatos, habéis ganado muchos títulos, tanto en lo colectivo como club, como desde el punto de vista individual. Habéis tenido muchos reconocimientos, conocéis todo el planeta, viajando a campeonatos, a torneos. De todo lo que has vivido, un poco en la línea de la pregunta que le trasladábamos a Naroa, en toda tu experiencia personal y profesional, ¿qué es lo que has aprendido de este desempeño tan importante vinculado a un arte marcial como es el karate y el kyokushin?
Pues yo me supongo que si las cosas las transmites con humildad, con fe en lo que tú haces y lo que crees que es bueno, que es positivo para... la gente que te rodea, pues al final te sientes muy, muy reconocido, ¿no? Lo que vimos el otro día, pues como bien ha dicho mi hermano, no son los grandes competidores los que estaban allí, que sí había alguno, porque otros los tenían en el Campeonato Europa, por cierto. Pero el ver allí que tienes a alumnos o que han entrenado contigo de jovencitos, que tienen hijos, que te llevan a los hijos, incluso alguno lleva hasta el nieto, pues la verdad es que eso al final es lo que más te llega, ¿no?, al corazón.
En 40 años, seguro, José Luis, que ha habido momentos muy felices, como hemos comentado en más de una ocasión, Pero es probable que haya habido momentos muy duros, ¿no? Momentos complicados.
Sí, sí los ha habido. Es evidente que, pues como todo en la vida, ha habido momentos difíciles, ha habido ratos en campeonatos donde, bueno, pues lo hemos pasado. Estoy acordando cuando estuvimos en Osetia del Sur, fue un campeonato muy complicado, muy difícil. Vimos cosas que todavía hoy ponen los pelos de punta. Pero bueno, en líneas generales, el balance es positivo, no lo siguiente.
Javi, tú sigues en primera línea de batalla cuando hablamos del deporte. Uh-huh. La semana que viene te vas a Noruega, ¿no?, a impartir un seminario.
Sí, el curso nacional de Noruega.
El curso uh-huh. nacional. Uh-huh. Estás, como hemos comentado muchas veces, coach de la selección española de karate, psicología sí. deportiva.
Sí.
Y luego, por supuesto, tu desempeño diario en el gimnasio, en la labor de formación, etcétera, etcétera.
Ajá.
Después de haber tenido un currículum, pues qué vamos a decir con respecto a lo que has conseguido. ¿Por dónde pasa el futuro con 45 años?
La verdad es que esas son un poco las líneas de desarrollo. Tengo algunos otros proyectos, pero de momento son proyectos y bueno, están ahí aparcados. Desde luego todo aporta, pero sin perder un poco la referencia. Para cambiar de referencia tiene que haber causas de fuerza mayor.
¿Te gustaría incorporarte a otros ámbitos deportivos más allá del karate? No sé, fútbol, baloncesto.
Sí, sí.
¿Algo
sí,
ha habido
sí,
alguna
sí,
vez?
Sí,
¿no?
Sí, claro que sí, sí.
Entonces
sí, sí.
Es algo sí, que sí. tienes ahí también.
Sí,
¿no?
Últimamente estoy bueno, he estado en Barcelona, he estado con el Valencia, el Villarreal, he estado viendo aquí equipos. Alcorcón también, que el director general estudió conmigo en el colegio. Aquí,
ah, sí,
es,
Quique.
Eso es.
Quique Pérez.
Sí, sí, que estuvimos allí echando una buena tarde.
Es una sí. es una vía, seguramente, por trabajar y por explorar, ¿no? La psicología deportiva y el trabajo de coach, ¿no?
Sí, la verdad es que la experiencia lo que más te aporta es ese grado de efectividad a la hora de dar las directrices. Entonces, es importante marcar una impronta en el deportista, sea del ambiente que sea, a un nivel de comprensión superior. Cuando hablamos de un nivel de comprensión superior, estamos hablando de un nivel que está por encima del propio desempeño. Es un nivel del que estamos hablando de comprensión, de filosofía muchas veces, ¿no? ¿Por qué corro? ¿Por qué tengo que hacer esto? ¿Por qué tengo que hacer caso al entrenador? Es que en vez de atascarte en ese tipo de pensamiento, vete a un grado por encima, para tener una visión un poco más extensa de la situación y puedas generar las alternativas y soluciones a los problemas o a las dificultades que te puedas encontrar para sacar lo mejor de ti y puedas triunfar.
Estamos hablando del 40 aniversario del Yin Yang. Hablábamos antes con José Luis Javi que ha habido momentos muy buenos, pero también momentos muy malos. En vuestro negocio, en vuestro mundo, en vuestra pasión, en vuestro deporte, ¿en qué aspectos sobre todo ha evolucionado? ¿En qué medidas habéis tenido que trabajar especialmente para adaptaros a los nuevos tiempos?
Principalmente es que han cambiado los sistemas de entrenamiento, ha cambiado la filosofía de la gente, ha cambiado la cultura, hay una evolución social y hay que ajustarse porque si no te quedas atrás. Ya no, los chicos y los jóvenes no tienen la misma mentalidad que podíamos tener nosotros de entrenar, 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 y lo nuestro muchas veces era ensayo-error. Es decir, si con 100 horas quedó quinto, echabas la cuenta. Con 200 quedó cuarto, con 300 quedó tercero, con 400 quedó segundo y con 500 o 1000 quedó primero. Ahora eso no se puede aplicar, ese tipo de filosofía que utilizamos nosotros. Ahora es el tiempo que utilizan y que dedican a la práctica es menor, por lo tanto la eficacia y la eficiencia del entrenamiento tiene que ser muy, muy, muy alta para seguir sacando máximo rendimiento a ellos. Es decir, sigan ganando campeonatos, sigan estando arriba, siguen teniendo motivación, porque desde luego no entrenan en cantidad de horas ni un 50% de lo que entrenábamos nosotros. Entonces ahí te tienes que ajustar, realmente te tienes que ajustar y dar lo que ellos te están pidiendo en función de lo que tienes, el número de horas, los días. Es que tengo novia, los domingos a la mañana no entrenamos, cuando hacía no tenía mayor afición, yo creo que los domingos aburría, decía, va a entrenar a las 10 de la mañana. Y si salías el sábado, te decía, entrena a las 10 de la mañana. Es que tengo, muy interesante, entrenar a las 10 de la mañana. Tú ahora no pongas un entrenamiento a las 10 de la mañana, Porque primero... Bueno, es más, ya hace como 8 o 10 años que ni se nos ocurre un entrenamiento a las 10 de la mañana, por ejemplo. Entonces, de acuerdo a lo que te estaba comentando, pues con eso... los chavales van lunes, miércoles, viernes, tengo que estudiar, ¿tá? Sábados a la mañana, si hay un campeonato realmente importante, un sábado a la tarde, ahí. Y con ese número de horas tienes que ajustar la planificación, el entrenamiento físico, el táctico, el teórico, los vídeos, lo tienes que meter todo ahí. Por eso digo que la experiencia, ¿para qué te sirve? Para tener un alto grado de eficiencia y de eficacia a la hora de planificar y de dirigir.
También es cierto, Javi, que si nos atenemos a los resultados que estés consiguiendo, mal nos va. O sea que...
No, me quejo.
No son como erais, pero no, tampoco no. Son tan malos.
No.
A la hora de exigirse y de esforzarse.
No, pero a nosotros nos exigía, vamos... A nosotros nos exprimía en cada entrenamiento igual que una esponja.
¿Cuánto nos va a costar, José Luis, ver a un competidor como Javi? ¿Cuántos años vamos a tener que esperar?
Es que se tiene que dar una serie de condicionantes que son muy importantes para que pueda ocurrir algo así. Al fin y a la postre, Javi, cuando competía, yo lo hacía, vamos a poder decir, de una forma un poco ya profesional, porque él se dedicaba a esto. Entonces, claro, él estaba muy condicionado a que él veía en esto su futuro. Él, además, lo hacía porque le gustaba mucho. Y entonces, pues ese tipo de condicionantes es el que no se da normalmente. Y entonces, pues bueno, no es lo mismo.
Ahora, si exigieras a alguien como en su momento le exigías a Javi, ¿él aguantaría ese ritmo de trabajo?
¿Él?
Aquella persona a la que le exigieras o a la que le exigiste, Javi.
Si tiene las mismas motivaciones, sí. Pero tiene que tener las mismas motivaciones. Que la cuestión es la motivación que puedas tener y el futuro que le puedas ver en lo que estás haciendo, ¿no?
Hablando de futuro, Javi nos ha comentado por dónde pasa su futuro. La semana que viene se va a Noruega, está con la selección española de karate, con la federación, el coaching deportivo. ¿Y el futuro de Sensei Lezcano por dónde pasa?
Bueno, llamar degradado, lo cual me gusta.
Del Xi'an. Ya puedes disculpar. Del Xi'an Lezcano.
Llega un momento...
Me merezco un buen castigo a la salida del programa. Perdóname.
No pasa nada. Cuando llegas a un tope, tienes que volver a empezar de nuevo.
Lo siento,
los cinturones negros son cinturón negro nuevo. Cuando lo llevas muchos años puesto, blanquean, se quedan deshilachados, se quedan blancos. Decía el maestro fundador de... o más conocido del karate, que es cuando uno vuelve otra vez a retomar, ¿no?
¿Y el futuro?
El futuro, pues yo creo que pasa pues por el seguir estando asesorando a los competidores, a los técnicos, a mi hija que está con los niños, a mi hermano en su labor, pues por ahí un poquito. Todavía soy el seleccionador femenino de la Federación Vasca de Karate. Llevo también la selección nacional de nuestro estilo de karate,
Kyokushin,
lo cual también, bueno, pues me da bastante ocupación. Son ocupaciones que las hago muy, muy a gusto. También soy miembro del tribunal de grados, lo cual, bueno, pues tengo el encargo, la obligación de examinar cuando se examina para los distintos grados, tanto en la Federación Española como en el estilo Kyokushin. Estoy entretenido.
Ya vemos que sí. Y Naroa, tú con tus niños no vas a parar tampoco, ¿no?
No. La verdad es que con los niños a mí me dan vida y el verles que evolucionan y llegan muy alto, la verdad es que es muy, muy, muy satisfactorio para mí.
Sí, un placer. Para nosotros es un honor, como siempre, contar con la presencia de la familia Lezcano, de Xi'an, José Luis Lezcano, de Xi'an, Javi Lezcano y de Sensei Nario Lezcano.
Muchas
nuestro
gracias.
Corazón, nuestro aplauso, nuestro reconocimiento, nuestro cariño y nuestra amistad. Un abrazo a los tres y muy buenas tardes.
Gracias por vuestra dedicación a